Estamos en la última parte ya de este libro. Pablo está encarcelado, ya tiene más de 2 años encarcelado, está delante del gobernador Festo, ¿recuerdas? El primer gobernador de Dante el que estuvo fue Félix, ¿no? No era Félix el gato, era Félix. Y lo sucede Festo, Porcio Festo, pero Félix lo deja encarcelado buscando pues algún beneficio, ¿no? En que estuviera ahí, aún lo mandaba a llamar pues para que le diera dinero, ¿no? ¿Recuerdas? Dice el final del capítulo 24, me parece. Él lo llamaba a llamar pues para que le diera dinero, ¿no? Pero obviamente Pablo pues lo aprovechó esa oportunidad para predicar el evangelio, ¿no? Predicarle a Félix. Y así estuvo durante 2 años hasta que llegó Festo, nuevamente los judíos, ¿no? Cambiando de gobernador, buscan la manera de poder juzgar otra vez a Pablo, ¿no? Lo hacen otra vez delante de Festo, las mismas acusaciones, pero sin cargos, sin evidencias, ¿no? Realmente Pablo dice, mi conciencia está limpia, ¿no? Yo no tengo nada, yo no he pecado, dice, ni contra César, ni contra el templo, ni contra las tradiciones judías, ni contra la religión judía he pecado, en nada he pecado, ¿no? Y nuevamente estamos ahí. Félix no sabe qué hacer con Pablo. Pablo, de repente, estando ahí con los judíos, ¿no? Félix le dice, ¿quieres ir a Jerusalén a que seas juzgado allá? Yo creo que Pablo, ya cansado de tanto juicio y tanto enredo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Apelo a César, ¿no? Era un derecho que él tenía, apelo a César. O sea, el juicio que me están dando creo que no es justo y quiero ir delante de César y que él me juzgue, ¿no? Y apelando a César dice, ok, pues a César irás, dice Festo, ¿no? Entonces estamos en esta etapa cuando llega el rey Agripa con Festo después de ese juicio que hace delante de los judíos, y este gobernador Festo aprovecha la vista de Agripa para interrogar a Pablo y saber pues con qué intención manda a Pablo a Roma, porque no puede mandar a un prisionero simplemente, pues apeló a César, bueno, pero ¿de qué se le acusa? ¿Por qué se le acusa? ¿Cuál es el problema, no? Y realmente Festo no encontró ningún problema. Entonces va a utilizar a Agripa, que era un hombre que conocía la ley, era un judío, ¿no? Mitad judío, mitad edomita, ¿no? Pero conocía las tradiciones judías, ¿no? Entonces quiere usar al rey Agripa para pues tener algo que escribir acerca de Pablo, ¿no? Ante César. Y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Voy a leer la última parte del capítulo 25. Es en el verso 26 del capítulo 25. Dice Festo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, hablando de César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, ¿no? Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Pablo está adelante nuevamente en un auditorio, veíamos que está en un auditorio porque no solo está Festo, está Agripa, ¿no? Está Berenice con Agripa, su hermana, con la cual tenía una relación de incesto, ¿no? Estaban en pecado, y no solo eso, dice que había ahí tribunos y principales hombres de la ciudad, había mucha gente ahí, ¿no? Y nuevamente vemos a este hombre, ¿no? Ese hombre pequeño, encadenado, ¿no? Siendo juzgado, y está a punto de hablar y defenderse delante ahora de este rey Agripa, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría orar para poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, muchas gracias Dios, porque pues estamos a punto de terminar este libro, Señor, y sin duda ha sido un libro de gran bendición para nosotros, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que siga siendo eso en nuestras vidas, Señor. El día de hoy te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándonos tu verdad una vez más, Señor. Que seas tú convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, por favor. Queremos conocerte, queremos adorarte, Señor, eso venimos. Así que te rogamos que nos hables. Quita distracción, Señor, por favor. Ayúdanos a estar atentos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos ahí delante del rey Agripa, ¿no? Y Festo, y está Pablo, ahí dice verso 1 del capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vemos como Pablo dice, el rey Agripa le da la palabra a Pablo, ¿no? Y Pablo estaba ante un hombre, ¿no? Este rey Agripa, si recuerdas, cuyo bisabuelo trató de matar a Jesús cuando era un recién nacido, el rey Herodes. Ese es el bisabuelo de este rey. Su abuelo, ¿no?, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Su padre hizo de Jacobo el primer mártir entre los apóstoles. Al parecer, la familia Agripa no iba a recibir a Pablo con cortesía, pero a Pablo eso no le importaba, porque tenía un llamado de Dios, ¿no? El día de hoy vamos a ver la tercera vez en la que el libro de Hechos narra la conversión de Pablo, ¿no? Ya van dos veces que lo vemos. La primera vez lo vimos muy detalladamente, el día de hoy lo vamos a ver muy rápidamente, pero quisiera la primera vez, en Hechos capítulo 9 menciona la primera vez que narra, es narrada su conversión, en el verso 15. En cada una de las narraciones menciona cosas diferentes, ¿no? Y dice en el verso 15 de Hechos 9, el Señor le dijo, le está diciendo a Pablo, ve porque instrumento escogido, perdón, le está diciendo a Ananías, no, hablando de Pablo, ese instrumento es Pablo, ve porque instrumento me ha escogido, me es este para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, ¿y de quién más dice ahí? Y de reyes, y de los hijos de Israel. Entonces, Pablo sabía que esta era parte de su ministerio. Él había estado predicando a los gentiles. Sus viajes misioneros se enfocaron en eso, ¿recuerdas? Ya los estudiamos, los tres viajes misioneros predicando, ¿no?, y plantando iglesias en las regiones gentiles, donde no había judíos. Pero aún faltaba ir y anunciar el nombre de Cristo a los reyes. Y precisamente es lo que Pablo está haciendo aquí, está delante del rey Agripa, hablando de Cristo. Es lo que va a hacer. Por eso es que Pablo no le importaba quién era el rey Agripa. Él lo veía como una persona que necesitaba de Cristo, así como tú y yo necesitamos de Él. Toda persona necesita de Jesucristo. Aún el presidente de nuestra nación necesita de Jesucristo, ¿no es así? Entonces, sí, ¿no? Todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos de Cristo. Entonces, Pablo empieza así su defensa. Dice, Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa, ¿no? Esto de extender la mano era un saludo, una señal de respeto, ¿no? Y me gusta eso porque Pablo tenía la capacidad de respetar la autoridad, ¿no?, aun si la persona no era digna de esa autoridad. Es un gran ejemplo para nosotros, porque muchas veces pensamos que porque esa persona no es digno de estar en ese lugar, yo no lo voy a respetar, ¿no? Y la semana pasada hablamos de eso en Romanos 13. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto las autoridades para que nos sujetemos a ellas. Y cuando somos rebeldes a una autoridad, estamos siendo rebeldes realmente a Dios, porque Él es el que las ha puesto. Entonces, qué importante que nosotros como creyentes, y aquí estamos dando un ejemplo de un hombre maduro en la fe, tomemos en cuenta esto, sujetarnos a las autoridades, no importa sean buenas, sean malas, sean dignas, es una autoridad y por Dios está en ese lugar. No está porque sea bueno o sea malo, ¿verdad? Simplemente Dios por algo lo puso ahí y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Y sabes qué? Dios trata con nosotros en eso. Entonces es importante, y un principio que vemos aquí, que Pablo lo está mostrando, ¿no? Él saluda con respeto a este Agripa, ¿no? Y verso 2 dice, comienza su defensa, me tengo por dichoso, dice, oh rey Agripa, ¿no? Eso dichoso es como alegre, ¿no? Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, ¿no? Esta era una excelente oportunidad para Pablo, ¿no? Por eso dice, me tengo por dichoso, porque se ve que era una excelente oportunidad para predicar el Evangelio, y él se tenía por dichoso de eso. Cada oportunidad que Dios nos da para hablar de Cristo, ¿no?, debe traer alegría a nuestro corazón. Debemos estar dichosos de hacerlo. Pablo dice, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Él me dijo que tenía que estar delante de reyes predicando el Evangelio y aquí estoy. Señor, eres bueno, eres fiel, ¿no es así? Y es lo que está haciendo, por eso dice, me siento dichoso. Y Pablo está encarcelado, ¿no? Y parece que es el único hombre alegre en ese lugar, ¿no? Y le dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones, ¿no? Pablo sabía que el rey Agripa tenía conocimiento, ¿no?, y entendía la cultura y las tradiciones de la religión judía, ¿no? Por eso también se sentía dichoso de saber que él iba a entender más el mensaje, no lo que Pablo a continuación va a empezar a hablar. En el verso 4 dice, mi vida pues, Pablo empieza a hablar, ¿no?, su testimonio, empieza a hablar de su vida antes de Cristo, ¿no? Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo era de Tarso, ¿recuerdas? Sin embargo, desde muy joven, muy niño, fue llevado a Jerusalén, ¿no? Fue instruido en Jerusalén, fue instruido a los pies de Gamaliel. Y por eso dice, ¿no? La cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. Dice, la conocen todos los judíos, todos conocían a Pablo, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, Pablo dice, pueden preguntar, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está dejando claro de dónde proviene. Él dice, los judíos saben de dónde vengo, si van a venir a testificar, ellos dirán que era un fariseo. Ellos me conocen, ellos no pueden negar esto. Él dice, el más ortodoxo de los judíos ortodoxos, o sea, los más tradicionales, los más religiosos, esos eran los fariseos, y dice, yo era uno de ellos. Él dice más adelante en Filipenses 3, y dice, en cuanto a la ley era irreprensible, es más, yo les ganaba, decía Pablo, ¿no? Dice, y ahora por la esperanza de la promesa, verso 6, esto era algo que Agripa sabía. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No? Dice, por la esperanza, ¿no? De la promesa, por esa promesa. Agripa sabía que la promesa de la que hablaba Pablo era el Mesías prometido desde Génesis capítulo 3 verso 15, la simiente de la mujer, ese Mesías que estaba en las Escrituras prometido para ellos. Agripa lo sabía, el problema era la creencia de que Jesús es ese Mesías, ¿no? Por eso dice Pablo, por esa promesa soy acusado, ¿no? Dice, esta es la esperanza de nosotros. Y ese es el problema de los judíos. Aún el día de hoy, ellos ven a Jesús. Algunos pueden reconocerlo, pero simplemente como un maestro, como un profeta, pero no como el Mesías. Los judíos siguen esperando a su Mesías. Y es lo que Pablo está diciendo. O sea, Jesús, Él es el Mesías. Él ya vino. Y por eso dice el verso 8, dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Sin duda Agripa había escuchado de Jesús y sabía que había sido asesinado, crucificado en esa cruz. El mismo Festo no conocía de Jesús, pero ya había escuchado de Jesús, ¿no? Él ya había escuchado, la semana pasada vimos que sea un tal Jesús, ¿no? Ya muerto, que Pablo afirma estar vivo. Y ese era el problema. Ese era el problema y ese es el problema de los judíos. Su Mesías, su Cristo crucificado, eso es tropiezo para ellos, dice Pablo, ¿no? Para el judío es tropiezo, ¿no? Para los griegos, para los gentiles es locura. Pero para nosotros es poder de Dios, para salvación. Y eso es. Por eso dice, o sea, Dios, es cosa increíble que Dios resucite a los muertos, ¿no? Jesús dijo, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y está hablando de salvación. Para Dios no es imposible realmente esto, resucitar a los muertos. Dice ahí, perdón, esta misma pregunta, ¿no? Se sigue haciendo el día de hoy. ¿Cuántas veces preguntamos, ¿Dios puede hacer esto? ¿No? ¿Dios puede quitar la amargura de mi corazón? ¿Dios puede rescatar mi matrimonio? ¿Dios puede sacar a mis hijos de las drogas? ¿Crees que Dios puede? Dios puede hacerlo. La gente tiene problemas muchas veces con esto. Duda de Dios. Duda de que Dios pueda hacer algo. Duda de los milagros que Dios puede hacer. Simplemente porque no puede comprender el poder de Dios. Piensan que la dificultad de una tarea se determina en base de quién la ejecuta, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando tenemos esa perspectiva, lo que hacemos es reducir el poder de Dios. Y nuestro Dios se hace pequeño. no pasará mucho tiempo para que empecemos a decirle Diosito, ¿no? ¿Has escuchado? O sea, Diosito. Es algo que yo a veces escucho y me da como, no sé, así como que me da esa comezón, no es cierto. Pero Diosito, ¿en verdad es Diosito? O sea, es Dios grande y temible, ese es Dios. Y es un Dios con D mayúscula. Ese es nuestro Dios. Cuando tú empiezas a hablar de Dios, le empiezas a ver, es que Diosito es bueno. No, no es Diosito, es Dios. No conoces a Dios entonces. Si nos afanamos en los problemas y los desafíos que tenemos ante nosotros, es porque no nos damos cuenta del tamaño, de la fuerza y del corazón de nuestro Dios. Es importante reconocer quién es Dios. Dios fue quien hizo 100,000,000,000 de estrellas en la Vía Láctea. ¿Te has imaginado eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? E hizo 100,000,000,000 de galaxias del tamaño de la Vía Láctea. Y dice en Isaías 40, verso 12, que Él extiende todas esas galaxias en su mano, así en su palma. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ese es tu Dios, nuestro Dios es grande. Y es el mismo Dios que hizo el átomo, ¿no es así? Un sistema planetario en miniatura, tan pequeño que se necesita agrupar 1,000,000 de ellos, de átomos, para igualar el grosor de un cabello humano. ¿No es increíble eso? Ahora, ¿crees que el Dios que hizo la inmensidad del universo y la complejidad del átomo no puede resucitar a los muertos? Ese es el problema. Cuando tú empiezas a dudar de Dios es porque no estás conociendo el poder de Dios. Todo depende del punto de vista con que estás viendo a tu Dios. La mayoría de nosotros no dudamos del poder de Dios, pero sí dudamos aún de su voluntad de intervenir en las situaciones más personales, difíciles, como te decía. O sea, ¿en verdad Dios se interesa por mi matrimonio? ¿Él puede rescatar mi matrimonio? ¿Él puede salvar a mi hijo? ¿Él puede quitar este odio que hay en mi corazón? ¿Él puede resucitar muertos? ¿Tú crees que no puede hacer eso? Dios puede hacer eso. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Qué tanta fe hay en nuestro corazón? Por eso Pablo dice esto delante del rey Agripa. O sea, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Es Dios, ¿no es así? Continuando ahí el texto, en el verso 9, continúa Pablo hablando de su vida pasada, no antes de Cristo, pero ya casi en el momento de su conversión. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, ¿no? Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber, ¿no?, hacer esto, hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué? Pablo estaba sinceramente equivocado. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Y era sincero. Era sincero. Dice: yo encerré en cárceles. Yo di mi voto cuando mataban. Yo forcé a blasfemar a muchos. Todo esto Pablo lo hizo pensando que hacía lo correcto, pero estaba equivocado. Y tal vez así vienes el día de hoy pensando que has hecho lo correcto. Y así como Pablo, vamos a hablar ahorita, Dios demostró la verdad. Es necesario que tú escuches la verdad y pongas atención. Y realmente tengas un corazón como Pablo. Un corazón que pudo humillarse y reconocer: estoy equivocado. Porque muchas veces el orgullo, nuestra dureza, no nos permite darnos cuenta de nuestra equivocación. Y darnos cuenta que estamos yendo por un camino que no es el camino del Señor. Pablo hacía esto. Y no es que se esté jactando, ¿no?, de que yo los encarcelaba, yo di mi voto para matarlos, ¿no?, yo los obligaba a blasfemar. Sí, esto hacía Pablo, pero estoy seguro que Pablo estaba avergonzado totalmente de hacer estas cosas, de haber hecho eso. Más adelante, Él mismo escribe de cómo se arrepintió de su vida pasada como perseguidor de la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 1, en el verso 12. 1 de Timoteo 1, 12 dice: Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, porque me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahorita vamos a ver esa parte. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice Pablo, todo eso fue por eso. Dice verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía su condición. Él no está jactando. Y sabes que muchas veces escucho testimonios de personas, ¿no? Y empiezan a hablar de lo que Dios, de lo que eran antes de Cristo, de dónde los sacó Dios. Y muchas veces los escuchas y hasta parece que se están como jactando de esas cosas. Y da más pena escuchar eso. O sea, entonces, o sea, ni siquiera se escucha como si estuvieras arrepentido de haberlas hecho, ¿no? Ya vimos a Pablo. Pablo está arrepentido y dice: yo soy el primero de todos los pecadores, porque hice esto. Perseguí el nombre de mi Señor. O sea, imagínate Pablo de repente darse cuenta, mis hermanos, los obligué a blasfemar el nombre de mi Señor. Sentía vergüenza por haber hecho esto. ¿Tú te sientes avergonzado por tu pecado? Cuando hablas de él, ¿sientes ese peso de vergüenza? O sea, Pablo lo está haciendo porque está delante de la ley de Agripa y está dando testimonio, pero no está jactando de eso. Él simplemente está mostrando su equivocación. Esa es la actitud que debemos de tener en cuanto a nuestra vida pasada, ¿no? Dice entonces, aún dice el verso 10, ¿no? Cuando los mataron, yo di mi voto, ¿no? Esto nos muestra algo, ¿no? Pablo está diciendo, ¿no?, que él era un parte del Sanedrín, porque él da un voto, ¿no? Está hablando del concilio de los judíos. Como miembro del Sanedrín dice, yo di mi voto en contra de los cristianos. Verso 12, ¿qué sucedió después de esto, no? Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es este el momento de la conversión de Pablo. Él cuenta su vida pasada y empieza a contar cómo sucedió ese parteaguas de su vida. Y es un parteaguas que todos nosotros, si tú has puesto tu fe en Cristo, has vivido. El momento en que Jesús vino y mostró su luz, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, y él dice, ¿no? Íbamos caminando, iba yo con poderes, ¿no?, comisionado por los principales sacerdotes, obviamente iba por judíos para traerlos, ¿no?, para encarcelarlos. Dice, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. No va a ver detalladamente esto, ya lo vimos, te lo decía hace rato, nosotros, narraciones, Hechos 9, si tienes duda de esto, puedes en semillatoluca.com están las conferencias, las puedes escuchar ahí. Hechos capítulo 9 está ahí. Pero él va ahí caminando con ellos, ¿no? Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice, oí una voz que me hablaba. Es interesante porque todos dicen que Pablo se cayó de un caballo, pero nunca menciona un caballo, solo dice que él se cayó a tierra, ¿no? No sabemos si va en un caballo o no. Pero todos cayeron, y decía esta voz en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es cuando Dios se revela a la vida de Pablo. Le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Cambiaron la vida de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Sin duda Pablo había escuchado de Jesús. Él estuvo, ¿no? Él dio su voto, él estuvo frente a la muerte de Esteban, ¿recuerdas? Y Esteban predicó a Jesucristo. Y Pablo sin duda había escuchado de Jesús. Y ahora se da cuenta que Jesús está ahí presente, ¿no? Él entendió que Jesús reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza. No estaba muerto, Jesús vive. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús, y al perseguir a Jesús, pues estaba luchando contra Dios. Aún dice, contra el Dios de mis padres. Él se da cuenta de esto. Y lo que está diciendo es, todos nosotros los judíos estamos equivocados. Jesús es el Mesías. Jesús resucitó de los muertos. Jesús es Dios. Y es lo que está diciendo delante del rey Agripa. El rey Agripa estaba entendiendo claramente lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Recuerdas? Él conoce las costumbres y tradiciones judías. Y probablemente también había escuchado de Jesús. Pablo se tuvo que arrepentir al instante en cuanto escuchó esta palabra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese instante se arrepiente y hay una transformación. Una transformación en su mente, la cual le llevó a una transformación de sus acciones. Eso es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, ahorita vamos a hablar de ella. Es un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida, un cambio de actitud, de acciones en tu vida. Pablo, antes de convertirse, pues había vivido una vida moral, digámoslo así, como fariseo. De eso se jactaban ellos. Así que no debía de arrepentirse de inmoralidad, pero sí debía de arrepentirse de un celo mal dirigido y de ideas erróneas sobre Dios. Y es lo que Pablo está haciendo en ese momento. Se da cuenta, estaba totalmente equivocado. Dice el verso 16. ¿No? En esta narración Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En las otras narraciones de la conversión de Pablo, esto no se menciona, ¿no? Y quería poner más énfasis en lo que Jesús le está diciendo aquí. Le está dando una comisión a Pablo, ¿no? Él le dice, para esto he aparecido. Me encanta eso. Ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido. O sea, Pablo, no aparecí para que te quedes tirado, ¿no? Postrado, humillado delante de mí. Pablo, aparecí para que te levantes y para que me sirvas. Y ese llamado es para todos nosotros. Está bien que un día hayas reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿no? Y que vengas a adorarle, ¿no? Y que estés postrado. Pero Dios quiere usarte, Dios quiere que te levantes. Y lo que le está diciendo a Pablo. Los principales líderes judíos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito, ¿no es así? Lo leíamos, con una comisión, con una autoridad. Pero ahora Pablo tenía otro propósito, tenía otra autoridad. La autoridad y el propósito de Jesús. Es increíble eso. Y a lo mejor tú vienes así, ¿sabes qué? Yo le doy, ya no tengo ni propósito. Ya no cuento un propósito en mi vida. Ya no tengo por qué vivir. ¿Sabes qué? Dios quiere darte un propósito. ¿No es increíble eso? Y un propósito eterno. Lo que hagas en este mundo aquí se va a quedar. Lo que hagas para este mundo aquí se va a quedar. Lo que hagas para Jesús va a tener dimensiones eternas, por toda la eternidad. ¿No es mejor eso? ¿No? Que de repente te tomen en cuenta para algo es padre, ¿no? Saber que eres útil. ¿Cuánto más que de repente sepas que eres útil para Dios? Que Él te escogió, que te está diciendo, ¿sabes qué? Levántate, ponte en pie, manos a la obra, te estoy llamando. Familia, ese es el llamado de cada uno de nosotros. No solo es el de Pablo, es de cada uno de nosotros. Fuimos salvos por gracia y fuimos salvos para conocerle, para adorarle, pero también fuimos salvos para servirle. Y aquí lo estamos viendo con este hombre. Dice, para esto ha aparecido a ti, número uno dice, para ponerte por ministro, y dos, y testigo. Dos cosas, para ponerte por ministro. La palabra ministro aquí, la palabra griega es huperetes. El juperetes era el remero subordinado, el más bajo de un barco. Era el que iba remando, el que ocupaba el lugar más abajo de un barco. Eran personas invisibles, que no se les tomaba en cuenta para nada, que estaban totalmente desconectados de todo. Su único trabajo era remar día y noche. Ese era el juperetes. Y es la palabra que está usando aquí Lucas. Jesús le dijo para ponerte por ministro, por juperetes. ¿Cuántas personas el día de hoy usan esa palabra ministro para jactarse? ¿No? Es que yo soy un ministro, ¿no? Un ministro de Jesucristo. Y dices, pues eres un juperetes, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Así que ponte a servir, vete a lavar los baños. O sea, eso es lo que le está diciendo a Pablo. O sea, no te voy a dar un lugar de honor, al contrario, me vas a servir como un juperete. Y ese es el lugar de Pablo. Y no solo eso, le dice, y como testigo, ¿no? Ponerte por ministro y testigo. ¿Un testigo quién es? Un testigo es alguien que entra en un tribunal y simplemente comparte lo que ha visto, ¿no es así? Es un testigo. El Señor no nos llamó a ser abogados que argumentan sobre el caso, no nos llamó a ser jueces que dictan un veredicto, el Señor simplemente nos llamó a ser testigos. Eso es lo que somos, para decir a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice ahí, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios se ha revelado tu vida no para que te las guardes y te quedes callado, es para que seas testigo de ellas y a las demás personas les hables de esas cosas. Dice ahí adelante en el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esa es la comisión, te estoy enviando a ellos. Verso 18, ¿para qué? Para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Los ojos de Pablo, si tú recuerdas, en ese momento están cegados, ¿no? Físicamente, él no ve. Pero Jesús le envió a abrir los ojos de los demás, ojos espirituales. Los ojos de Pablo espiritualmente se abren en ese momento. Él estaba ciego. Él no veía que iba por un camino equivocado, totalmente contrario, en contra de Dios, en lugar de a favor de Dios. En ese momento Dios, ¿no?, con su gloria le alumbra, ¿no?, y lo que hace es cegarlo físicamente, pero espiritualmente le abre sus ojos y puede ver qué equivocado estaba. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que todo hombre necesita, que sus ojos sean abiertos. Y de ahí dice a judíos y a gentiles, a todos, todos necesitan esto. La luz que cegó a Pablo, como te decía, abrió sus ojos espirituales. Esa misma luz es la única capaz de abrir los ojos espirituales de la humanidad. Esa luz es la luz de Jesús. No hay otra manera. Por eso Pablo hacía esto. Y Jesús Jesús le dice a Pablo los resultados que vendrían de abrir los ojos a los demás, ¿no? Dice ahí, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el resultado de que tus ojos sean abiertos. Una persona ciega espiritualmente no puede ver esto, no puede ver que Dios le está dando todas esas cosas. Dice, serán convertidos de las tinieblas a la luz. Serán convertidos del poder de Satanás, ¿no?, a la potestad de Dios. Y esto nos muestra algo. Hay una potestad de Satanás, ¿no es así? Y hay una potestad de Dios. Hay un imperio de Satanás, hay un imperio de Dios, hay un reino de Satanás, hay un reino de Dios. Existen dos reinos habitando simultáneamente. El reino de las tinieblas y la muerte, donde gobierna Satanás, y el reino de la luz y la vida, donde gobierna Dios. ¿No es así? Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Y sabes algo? Cada persona se encuentra en uno de estos dos reinos. Cada persona se encuentra en uno de estos dos reinos. No existe un reino neutral. O es la luz o es oscuridad. Jesús dijo en Mateo 12, verso 30, el que no es conmigo, contra mí es. Así de sencillo. No dijo, el que no es conmigo o está en un territorio neutral o contra mí. No, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. La pregunta forzada es: ¿en cuál de estos dos reinos me encuentro hoy? Haz esta pregunta: ¿en qué reino estás el día de hoy? Solamente están estos dos reinos. La respuesta es fácil, más fácil de lo que pensamos. Piensa: ¿quién te está gobernando el día de hoy? Si quieres saber en qué reino estás, piensa: ¿quién te está gobernando? Si Dios no es tu rey, tu señor, no estás en el reino de Dios. Por lo tanto, estás en el reino de la muerte y las tinieblas, en el reino de Satanás. Es así de sencillo. Sé que es fuerte, pero esa es la verdad. Y lo estamos viendo. Es la palabra de Dios. Muchas personas piensan, ¿no?, que el infierno va a ser un parque de diversiones, ¿no? Pues el reino de Satanás no está tan mal, aquí me divierto. Si aquí está así, pues en el infierno va a estar mejor, ¿no? En verdad, yo pensaba así, lo he dicho otras veces. Yo pensaba que el infierno iba a estar padre. Pero ¿sabes qué? No es así. Está muy lejos de la realidad el pensar de esa manera. Jesús habló del infierno en Mateo 12, también en Mateo 12, verso 8, y lo describe como las tinieblas de afuera. ¿Recuerdas? Ahí será el llorar, el lloro y el crujir de dientes, dice. Y esto de como las tinieblas de afuera, el texto griego es muy gráfico e interesante lo que dice el texto. Realmente el texto dice: serán arrojados hacia afuera, dice, dentro de la oscuridad exterior. Y ya cuando lo ves dices: ¿de qué está hablando? Dentro de la oscuridad exterior. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan oscuro que no puedes ver tu mano frente a tu cara? ¿Así oscuro? ¿No te da temor darte cuenta de eso, de la inmensidad? Creo que la comparación más cercana a la que podemos llegar es un agujero negro, ¿no? Esos hoyos espaciales que son agujeros negros. Yo los veo por internet o pienso en ellos y me da cosa, ¿no? Estos agujeros que están en el espacio, que tienen una atracción gravitatoria tan densa que nada escapa de ellos. Por eso son así, agujeros negros. Ni la materia escapa de ellos, ni siquiera la luz. Por eso son negros. Yo creo que el infierno es así. En el infierno nadie va a ver absolutamente nada. Y no va a ser por un día, no va a ser por un mes, no va a ser por un año, por un siglo, o un milenio, o 1,000,000,000 de milenios. Los hombres que deciden vivir en la oscuridad en la tierra pasarán la eternidad rodeados de oscuridad en el infierno. Eso es lo que quieren. Dios dice: eso es lo que vas a tener. Dios es justo. Dios no te va a dar algo que no quieras, que no merezcas, más bien. ¿Quieres estar ahí? Ahí vas a estar. Dios no manda nada al infierno. Todos los que van al infierno es porque quieren ir ahí. ¿Te das cuenta de eso? Todos los que quieren vivir en la oscuridad en este mundo, por toda la eternidad van a vivir en esa oscuridad. ¿Te has puesto a pensar en eso, ser atrapado por uno de esos hoyos negros y no poder salir de ahí? Es por eso que Pablo dijo: mi ministerio, mi labor, mi visión es abrir los ojos de los hombres, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿No es así? Es muy sencillo. Cuando ves la dimensión de esto, obviamente tú dices: yo no quiero estar ahí. ¿Pero has pensado en las personas que están cerca de ti, que no conocen al Señor y que están yendo directamente para allá? ¿No sientes en tu corazón el decirle: ¿sabes qué? No vayas para allá. Tienes que predicarles de Jesús. Tienes que hablarles de Cristo. Dios te ha llamado a eso. Dios te ha puesto por ministro y testigo, ¿no es así? Como lo vemos con Pablo, para que hables de él. Y dice ahí Pablo, regresando al texto, dice que sean conviertan de las tinieblas a la luz, verso 18, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por la fe que es en mí. O sea, no es algo que tengas que hacer o comprar. Es por fe, por la fe en Él, por la fe en Jesús, la fe en su obra de redención, simplemente. No por obras no es por logros espirituales, es por la confianza puesta en Jesucristo. Efesios 2, verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy sencillo, es pura gracia, es pura fe. Solamente tienes que creer. ¿Y qué vas a recibir? Dice ahí, perdón de pecados. El perdón de los pecados es la mayor necesidad que un hombre tiene, pero también es la hazaña más grande de Dios, y perdonar tu pecado. Qué triste es que el mundo siga despreciando eso. Lo que todo mundo, toda persona necesita es que su pecado sea perdonado. No sé si te has sentido así, que tu pecado ya te alcanzó y ya no puedes. ¿Qué necesitas? Que alguien quite ese pecado. El único que puede hacer eso es Dios, a través de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Creer en eso y abrazar esa verdad. Y Dios te quiere perdonar. Ahí lo dice claramente, el perdón de pecados. Y dice, no solo eso, dice, y herencia entre los santificados. ¿Sabías eso? Que tenemos una herencia de parte de Dios, todos los que hemos creído en Jesús. Tenemos una herencia entre los santificados. Los santificados son los que han sido apartados del pecado. Eso significa santo, santificado, apartado. Apartado para Dios. Ya no eres del mundo. Ya no estás en las tinieblas, en la oscuridad. Ya no eres de Satanás. Eres mío. Estás en la luz. Estás en la verdad. Te he perdonado. Eso es lo que Dios quiere, familia. Que vayamos y anunciemos esas buenas nuevas a todas las personas. Por eso Dios nos salvó. No quiere que nos quedemos postrados adorándole simplemente. Él quiere usarnos para eso. La gente está muriendo, está yendo al infierno día a día. ¿Por qué no conoce esto? ¿Por qué no se le ha anunciado el nombre de Cristo? Porque están como Pablo yendo por un camino pensando que van bien, pero están equivocados totalmente. Necesitamos abrir sus ojos con la verdad, así como Pablo lo hacía. ¿Recuerdas el auditorio donde Pablo habló? Estaba lleno de tribunos, ¿no?, de principales hombres de la ciudad. Pero bien podríamos imaginarnos a Pablo hablando estas palabras con una especial atención y enfoque hacia el rey Agripa. Él está hablando solamente a Agripa, ¿no? Y esta era una invitación a Agripa a formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Jesús. Es lo que le está diciendo. Los ojos de Agripa podrían ser abiertos de la misma manera, ¿no?, en que los ojos de Pablo fueron abiertos en su camino a Damasco. Es lo que él está buscando. Vamos a ver más adelante la respuesta de Agripa ante esto. Agripa debe estar entendiendo el mensaje. A lo mejor Festo está ahí sin entender nada, ¿no? O sea, Agripa, sigo igual, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Pero Agripa está entendiendo lo que Pablo le está diciendo, ¿no? Dice ahí en el verso 19, continuamos. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿no? O sea, él está dirigiéndose a Agripa. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo continúa su discurso, no, ante Agripa. Lo primero que le dice Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. Y ahí está la clave. Pablo, lo vimos, estaba sinceramente equivocado, ¿no? En lugar de ir con Dios, iba en contra de Dios. Pero Dios se le revela. Es la revelación de Dios. Y Pablo quiso: no me rebelé a esa revelación. Me rendí a esa revelación. Inmediatamente obedecí a esa revelación. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado Dios diciéndote: estás mal, detente, vas por el camino equivocado? Y has sido rebelde a esa revelación, a esa visión. ¿Sabes que aquí tenemos un hombre que no fue rebelde y un hombre que fue usado por Dios? Nadie debería desobedecer al Dios que se revela a sí mismo tan poderosamente. Es Dios revelándose. Hay personas que siguen siendo rebeldes ante Dios. Y ahorita mismo tú puedes estar siendo rebelde ante Dios. ¿Sabes qué? Ya no pelees contra Dios, ya no sigas dando cosas contra el aguijón, como le dijo Jesús a Pablo. O sea, Pablo, ¿por qué sigues haciendo eso? Te estás lastimando. Es lo que estás haciendo. Pablo dice, ya no fui rebelde a esa revelación. Verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, recuerdas el propósito, y abrí los ojos, ¿no? Anuncié a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el mensaje que predicaba Pablo, el mensaje de arrepentimiento. Y sabes que este mensaje no es un mensaje popular el día de hoy, ¿verdad? Ni siquiera en la iglesia. Mucha gente ya no usa ni la palabra pecado en los púlpitos, ni arrepentimiento. Es que se ofende la gente. ¿Se ofende la gente? La gente está muriendo. Es como el niño que, no, es que no quiero que me inyectes. Hijo, estás malo, o sea, piensas que te inyecten. No, no quiero que me inyectes. O sea, en verdad, tenemos que hablar la palabra como es. No es popular porque te dice la verdad, eres un pecador. Esa es la verdad. Has pecado y necesitas arrepentirte. Necesitas un cambio de mente, metanoia. ¿Recuerdas que te hablaba de esa palabra? Es un cambio de mente que te lleva a un cambio de conducta. Y dice Pablo que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Dos cosas, ¿no? Pablo pone en las palabras arrepentirse y convertirse a Dios una junto a otra. Porque ambas palabras realmente son dos aspectos de una misma acción. Cuando tú te arrepientes, te estás convirtiendo a Dios. Es eso. Estás pasando de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que estás haciendo. Es una sola cosa. Y la invitación de Dios es esta: que te arrepientas. Si le tú dices, es que yo de repente me siento así como Pablo en el camino a Damasco, y puedo escuchar la voz de Dios hablándome, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser rebelde otra vez a esa visión? Tienes que arrepentirte, conviértete a Dios, ya no estés luchando contra Dios, camina con Él, Él quiere llevarte. Jesús dijo, todos los que estén cargados vengan a mí y lleven mi yugo, que ligera es mi carga. Uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta, no hay otra manera. Y de la misma manera las acciones confirman un verdadero arrepentimiento. Por eso dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista dijo, por sus frutos los conoceréis. Frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No nomás porque vayas a la iglesia, no nomás porque te bautices, ya soy salvo. No, tiene que haber un fruto en tu vida. Son los frutos dignos de arrepentimiento. Es sencillo, un cambio de mente te lleva a un cambio de acciones. Son los frutos dignos de arrepentimiento. Ya no vives como vivías. Pablo no tuvo su encuentro con Jesús y dijo, sí, Señor, te voy a servir, y sigue persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Pablo dejó de perseguir a la iglesia. ¿Y qué comenzó? Comenzó a anunciar el nombre de Jesús. Y empezó, dejó de ser un perseguidor y empezó a ser un perseguido. Es un cambio de mente. Eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. Verso 21 dice, por causa de esto, ¿no? Por el llamado que Dios le había dado, por el ministerio, el ser testigo, dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, ¿no? Y me encanta esto porque Pablo estaba más interesado en hablar sobre Jesús que hablar sobre su propia libertad, ¿no? O sea, Pablo aquí ya no está defendiendo, él dice, yo ya me defendí. O sea, ya hay pruebas, ¿no? Ya es obvio que yo soy libre, ¿no? Que yo no soy culpable ante esas cosas. O sea, Pablo ya ha dejado claro esto. ¿Qué dice Pablo? Si estoy aquí es porque tengo que hablar de Jesús. Me encanta eso, ¿no? Dice el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy. Habían pasado más de 2 años, ¿no? Dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, ¿no? Pablo está hablando de cuando fue rescatado, cuando los judíos querían matarlo en Jerusalén, ¿recuerdas? Y el gobernador Claudio Silas lo custodia a 470 hombres y lo lleva, ¿no? Y Pablo dice, ¿no?, habiendo obtenido auxilio de Dios. Imagino, si Claudio Lisias hubiera escuchado esto, hubiera dicho, momento, Pablo, ¿ayuda de Dios? O sea, yo fui quien te sacó de Jerusalén. Yo fui quien mandó a mis 470 hombres para custodiarte. No fue Dios. Pero Pablo sabía perfectamente que había sido Dios, porque él todo el tiempo reconocía la mano de Dios sobre él. Y esto es bien importante. Te lo digo porque hay gente que el día de hoy es así. ¿Dios? O sea, si yo fui el que lo hizo, ¿por qué dices que gracias a Dios? ¿No? O sea, gracias a Dios porque Él es el que está conmigo, ¿no? Escuché la historia de un predicador llamado Frederick Nolan. Él estaba en la zona montañosa del norte de África, siendo perseguido por más de 50 hombres por predicar el Evangelio. Atrapado en una de esas montañas, encontró la entrada de una pequeña cueva por la que se tuvo que arrastrar para poder entrar en ella. Totalmente exhausto por la persecución, él sabía que dentro de unos 10 minutos iba a ser descubierto y asesinado. Pero mientras permanecía allí en esa cueva, una araña apareció y comenzó a tejer rápidamente una telaraña sobre la entrada de la cueva. 20 minutos más tarde, cuando sus perseguidores llegaron, se detuvieron en la entrada de la cueva, ¿no?, vieron la telaraña y dijeron, él no está ahí, y se siguieron de filo. Frederick Nolan escribió una frase maravillosa. Él dijo, donde está Dios, una telaraña se convierte en una pared, pero donde no está Dios, una pared es como una telaraña. ¿No? Y al igual que Nolan, Pablo sabía que no había sido casualidad, él sabía que Dios estaba ahí con él. ¿Has podido ver la mano de Dios así en tu vida? O dices, ¡ay, qué suerte! ¿No? ¡Qué suerte tuve ahora sí! Es Dios. Es increíble el testimonio de este hombre, ¿no? Una araña apareció, es una telaraña y lo libró de eso, ¿no? Pablo sabía, fue Dios quien me libró. Es Dios quien ha estado conmigo siempre. Jesús le dijo, Pablo, yo estoy contigo, ¿no? ¿Recuerdas? No temas. Y Dios te lo ha dicho a ti. Yo estoy contigo, no temas. Yo tengo un servicio para tu vida. Yo tengo un propósito para tu vida. Y lo voy a cumplir, no temas. En el verso 23 vemos los tres puntos principales de la predicación de Pablo. Él dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La muerte de Jesús, su resurrección y anunciar el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo, sin distinguir judíos o gentiles o griegos. Todo el mundo. Esto es lo que Pablo anunciaba. Eso es lo que necesitamos anunciar. La gente necesita conocer a Jesús realmente. Y yo sé que estamos en un contexto, en una cultura difícil, porque la gente piensa que conoce a Jesús. Piensa que conoce el Evangelio. Pablo pensaba que conocía a Dios, ¿verdad? Lo estaba persiguiendo. Fuimos llamados a abrir los ojos de las demás personas. ¿De qué manera? Muéstrales la luz. Muéstrales a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 24, vamos a ver la reacción del mensaje, ¿no?, de Pablo. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, ¿no?, el gobernador, ¿recuerdas?, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, se refiriéndose a Agripa, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Creo que Pablo predicó muy bien el Evangelio, porque causó expectación de la gente. Festo dice, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Obviamente, Pablo era un hombre inteligente, ¿no? Un hombre con muchas letras, como lo dice Festo. Aún así, en ese momento, Festo pensó que Pablo estaba loco. Creo que había suficientes razones para pensar que Pablo estaba loco, ¿no? O sea, a pesar de ser un prisionero en cadenas, para empezar, Pablo dijo que estaba feliz, ¿no? está dichoso de estar delante de Agripa, ¿no? Él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. Él experimentó una visión celestial, la cual cambió su vida. Él estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. O sea, cualquier preso en ese momento hubiera otra vez hablado de su libertad. Y él estaba proclamando a Jesús. Él creía en un mensaje de esperanza, un mensaje de rendición para toda la humanidad, no solamente para judíos o gentiles. Festo dijo: Pablo, estás loco. ¿No? ¿Sabes? Cuando se vive y se proclama el evangelio correctamente, algunas personas pensarán que estamos locos. ¿No es así? Pablo lo ilustró de esta manera en 1 Corintios 1, 18. Él dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No te extraña que la gente te diga que estás loco. No te extraña que la gente te diga: ya te lavaron el cerebro. Dile: sí, me lavaron el cerebro, ¿no? Pero no solo el cerebro, me lavaron todo. Me quitaron el pecado que había en mí. Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. No te avergüences del evangelio, como dice Pablo. Es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, pero para los que somos salvos es poder de Dios, de salvación. Pablo dice: no estoy loco. Él dice: hablo palabras de verdad y de cordura, o sea, de razón. Pablo no solo sabía que el evangelio era verdad, él sabía que el evangelio también era razonable. En ciertas ocasiones Dios actuará por encima de la razón, pero nunca en contra de la razón. Y Pablo lo sabía. El mensaje de Pablo se caracterizaba por verdad y cordura, ¿no? Por razón, porque estaba basado en hechos históricos. Y eso es verdad. La crucifixión, la resurrección de Jesús, hay hechos históricos. Han pasado 2000 años. En ese tiempo, cuando aún Pablo escribe en 1 Corintios 15, dice: Jesús resucitó y hay hermanos que viven el día de hoy y son testigos de eso. Vayan y pregúntenles. El día de hoy ya no hay a quien preguntarles, pero hay muchos hechos históricos que son evidencia real de que Jesús vivió, murió y resucitó. Hechos, como dice ahí, que no ocurrieron en un rincón, que son hechos que están ahí descubiertos para ser examinados. ¿Conocen a un predicador llamado Josh McDowell? Es un hombre que escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Rápidamente, su historia es que él, estando en la universidad, si no conocen su testimonio, él estando en la universidad, ¿no?, y siendo totalmente un ateo, ¿no?, conoce unos cristianos, ¿no? Le llama la atención el amor que había entre ellos, la amistad, la comunión, y empieza a tener comunión con ellos. De repente se da cuenta que son cristianos y se aferra y dice: ¿saben qué? Yo les voy a mostrar que eso de Cristo no es verdad, ¿no? Y se pone a hacer una tesis, ¿no?, acerca de Jesús, de la vida de Jesús, para mostrar que era mentira, ¿no? A la mitad de su investigación dobló sus rodillas y le entregó su vida a Cristo. Su libro se llama Evidencia que exige un veredicto, y pone, es un excelente libro de apologética, de toda la evidencia acerca de Jesús, y te lleva a un punto: Jesús vive, Jesús resucitó, está vivo, Jesús es Dios. Te lo recomiendo. Y es eso. Hay mucha evidencia de eso, y Pablo lo sabía. Los fundamentos históricos hacen verdad el mensaje de Pablo. Y por la cordura, ¿no?, la razón, sencillamente no es razonable ignorar o negar los eventos que sucedieron. Están los hechos ahí. Se debe tomar en cuenta la persona de Jesús y lo que él hizo. Aquellas personas toman a Jesús como: ah, pues es simplemente un maestro, un profeta. Discúlpenme, pero son personas que les falta intelecto, que solamente dicen eso porque lo han escuchado, pero ellos no han investigado acerca de Jesús. Por eso Pablo dice esto: mi mensaje, dice, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. A eso se refiere Pablo, ¿no? Dice el verso 26: pues el rey sabe estas cosas, ¿no? Festo había llegado de Roma recientemente, ¿recuerdas? Él quizás no sabía mucho de lo que había pasado con Jesús ni acerca del cristianismo, pero el rey Agripa sí sabía. Y Pablo apela a su conocimiento de los eventos públicos, ¿no? Por eso de repente habla Festo, pero Pablo vuelve a enfocarse al rey Agripa. O sea, Festo, tú no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero el rey Agripa sí lo sabe, ¿no? El rey Agripa conoce aún toda la historia, ¿no? La historia de la fe cristiana. Eventos que, como dicen, no sucedieron en un rincón. En ese momento estaban muy claros, ¿no? Y entonces Pablo lanza una pregunta. ¿Crees, dice, oh rey Agripa, a los profetas? Dice, yo sé que crees. Pablo no preguntó a Agripa si creía en Jesús, ¿verdad? Él preguntó, ¿crees en los profetas? ¿Por qué hace esta pregunta? Pablo hizo esta pregunta porque sabía que si Agripa creía en los profetas, la verdad, ¿no?, y la cordura le llevarían a creer en Jesús. Pablo ya había vinculado las dos cosas. Él quería conectar lo que Agripa ya creía a lo que debería de creer acerca de Jesús. Y con esto Pablo le trajo un reto de decisión directamente a Agripa. Me encanta Pablo. ¿Y sabes algo? De repente buscamos ser así, ¿no? No es que Pablo es Pablo, o sea, es el intelecto, es el apóstol. ¿Sabes qué? Era un hombre igual que tú y yo, pero un hombre que era usado por Dios. Hace poco leíamos este pasaje, no lo anoté, perdón, cuando Dios, hablando de la persecución, Jesús le dice a sus discípulos, y los llevarán delante de reyes, y no tengan cuidado qué decir, porque el Espíritu Santo en ese momento le mostrará las palabras que decir. Y es eso. No pongas tu confianza en ti, ni siquiera cuando estás predicando el Evangelio. Pon tu confianza en el Espíritu Santo. Pon tu confianza en Dios. Él es el que te va a usar. Es quien está usando a Pablo. Es el Espíritu Santo, sin duda. Me encanta porque está este esclavo delante de ellos y es el que está realmente tomando toda la atención del lugar. Habla a Festo y ¿sabes qué, Festo? Tú cállate. Estoy hablando con Agripa, ¿no? Casi, casi le estás diciendo. ¿Te das cuenta de eso? Es Dios haciendo esta obra. ¿Y qué hace Agripa? Dice el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Dices, ¿qué? Por poco me persuades a ser cristiano. El significado de por poco podría ser por poco tiempo. O sea, habías hablado un poquito más y a lo mejor, ¿no? O podría significar, hay poca distancia entre lo que yo creo y el cristianismo, ¿no? O sea, creo en Jesús, pero como que las otras cosas no. No importa qué tan cerca estaba Agripa de ser un creyente. Simplemente no fue lo suficientemente cerca. Si el sentido es por poco, la respuesta de Agripa es especialmente lamentable. Es lamentable. Por supuesto que al ser por poco un cristiano, significa que por poco tendrías la vida eterna, que por poco serías librado del juicio del infierno. Pero por poco no es suficiente, ¿verdad? No puedes decir eso. No hay un punto neutral, ¿recuerdas? Agripa se condenó aún más al admitir que estaba tan cerca del Evangelio y que tan claramente lo había entendido y aún así lo rechazó. ¿Qué fue lo que rechazó Agripa? Él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz. Él no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. Él no quiso recibir el perdón de sus pecados. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Él no quiso ser uno de aquellos que son apartados por la fe de Jesús. Él estaba despreciando todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Agripa a quedarse corto en cuanto al Evangelio? La respuesta la vemos ahí mismo. Las personas que estaban con Agripa. A un lado de él estaba sentado Festo, ¿recuerdas? Festo, el gobernador, un hombre en contra de lo que no es cuerdo, ¿no? Un hombre que pensaba que Pablo estaba loco. Y quizás Agripa pensó, yo no me puedo convertir en un cristiano porque Festo pensaría que yo también estoy loco. ¿No te ha pasado eso? ¿O no te llegó a pasar eso? Es que si me convierto en cristiano, mi familia me va a dar la espalda. ¿Eso te está impidiendo? O sea, por poco. Otra cosa más, la otra persona que estaba al lado de Agripa, ¿recuerdas quién era? Berenice, su hermana. Ella era una compañera pecadora e inmoral. Y él bien pudo darse cuenta de que al convertirse en cristiano implicaría perderla a ella y a sus demás amigos inmorales. Agripa no estuvo dispuesto a realizar ese sacrificio, como muchos lo hacen el día de hoy. Realmente eso es lo que dice Juan. Acompáñame a Juan 3, por favor. Esto es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan 3. después de decir este verso tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19 es lo que estamos viendo. Él dice, esta es la condenación. Jesús le está diciendo a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Lo están viendo con Pablo, ¿no? Esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso fue lo que ocurrió con Agripa. Por poco me persuades, pero yo me quedo con mis tinieblas. Amo más mi vida, mi pecado, que esa luz. Por eso dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí vemos esos dos casos. Pablo está delante del rey Agripa, delante de Festo, haciendo las obras de Dios, ¿no es así? Mostrando la luz. Y Agripa ve esa luz, pero no quiso aceptar esa luz, rechaza esa luz y dice, por poco me persuades. Qué triste, ¿no? Y Pablo responde, regresando ya casi para terminar en Hechos 26, dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, hablando a Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, los que están aquí en ese auditorio, dice Pablo, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Con un gesto dramático, Pablo mostró que aún estando en cadenas, él tenía más libertad en Jesús que cualquiera de los que estaban presentes. ¿Te das cuenta de eso? Él dice, quisiera que estuvieran en mi lugar, y no por esas cadenas, por la libertad que tengo en Cristo. Dice un comentarista, Spurgeon, acerca de este texto, dice, oh, que los hombres fueran lo suficientemente sabios para ver que el sufrimiento por Cristo es un honor, que la pérdida por la verdad es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en usar cadenas entre los hombros en lugar de soportar las cadenas en el alma. Esa es la verdad del Evangelio. Y muchos la rechazan y la siguen rechazando. Y es una tristeza, es lamentable, pero es verdad. Dios nos ha llamado a ser luz, y Pablo lo está haciendo ahí. Para terminar, verso 30 dice, cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo no podía ser puesto en libertad, lo que está diciendo el texto, porque ya había apelado a César, ¿no? Parece ser que una vez que una apelación era hecha no podía ser retirada. Y Agripa, lo que vemos aquí es que él vio el juicio de Pablo como un error. Él dice, pues él no tiene nada, ¿no?, en contra de él, él es libre, ¿no? Él ve ese juicio como un error, pero Pablo lo vio como una oportunidad para compartir el Evangelio y predicar el Evangelio a este rey Agripa. ¿Qué sucede con este rey? Con este rey no sabemos, ya nos dice mal la escritura, ¿no? Pero Pablo fue este hombre que Dios usó para llevar la luz del Evangelio. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor, es el último domingo del mes, y me gusta terminar así viendo el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, porque eso es lo que representa la cena del Señor, ¿no? El tomar el pan, el tomar la copa, es lo que Jesús hizo por nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 11, el mismo apóstol Pablo habla acerca de esto. A veces pensamos que somos indignos, ¿no?, para tomar la cena, que hemos pecado y que no podemos hacerlo, ¿no? Realmente ponte a pensar esto, ¿quién es digno de sentarse a la mesa de Dios? Todos hemos pecado, ¿no es así? lo que Pablo enseña aquí no es el adjetivo al sujeto, ¿no? Indigno. Está hablando de tomarla indignamente, la manera en que lo haces. ¿Recuerdas lo que vimos con Pablo? Este arrepentimiento, cambio de mente que te lleva a un cambio de actitud. Pablo pudo poder celebrar la cena porque tuvo este cambio de mente, porque tuvo este cambio de actitud. Él sabía que no era digno, pero sabía que podía participar de ella. ¿De qué manera? Arrepintiéndose de sus pecados. Toma ese tiempo para ponerte cuentas con Dios. No somos dignos, pero pídele a Dios: quiero hacerlo, quiero estar en tu mesa, quiero participar de esto, reconocer lo que hiciste por mí. Cambia mi mente, quiero hacerlo con una buena actitud. El día de hoy toma ese tiempo para arrepentirte si es necesario de algún pecado. Confiésalo delante de Dios, pide que Él te perdone, como lo vimos, que Él te limpie. Él quiere hacerlo. Solamente tenemos que hacer nosotros esta confesión. Entonces toma ese tiempo para orar. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Señor, eso es lo que anunciamos. Señor, anunciamos tu muerte, tu resurrección, Señor, y anunciamos tu regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Amén.